lo que es armonía para la araña. Lo que es armonía para la araña es el caos para la mosca. Morticia Adams.
Una locura.
La bruja ni las palabras.
Que se hizo radio.
Yo sé que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy,
República Argentina.
Quizás en ti existe una ilusión. Quizás en mí exista otra ilusión. Yo sé que al fin todo ha de salir bien, igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será.
La bruja de las palabras. blogspot.com.
Por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas.
Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños.
Mira, esa frasecita la mandó un oyente que ya no está entre nosotros, Lito Rioja la mandó, un oyente de La Bruja. Frase de Khalil Gibran: protégeme de la sabiduría que no se ríe y que no escucha a las mujeres jóvenes que hablan en la radio.
Muy bien, muy bien. Usted me tiene que dejar hablar, porque si no, vio que ahora las mujeres estamos muy empoderadas.
Sí,
si usted no me deja hablar, le hago una marcha acá en la puerta de la radio y
claro,
se arma.
Ni un micrófono menos.
Bueno, un poco por ahí quería un poco agregar un poco de información a lo que hablaba hace rato Goyo de otro tipo de economía, que sí, existen diferentes formas de tratar la economía, como la bioeconomía, hablamos de las gratiferias, lugares donde se llevan cosas para regalar y un montón de movimientos que coexisten en este capitalismo salvaje que se quiere imponer y que viene ya muriendo de alguna forma y sobreviviendo, ¿no? Bueno, eso como dato por ahí para investigar nuevas formas de economía y de la economía consciente o todas estas nuevas formas que vienen conviviendo. Otra cosa por ahí también que quería decir cuando hablamos de una mano presente que es el Estado y una mano invisible, decir que estas manos no son invisibles. También romper con ese mito que las manos son visibles y son manos de empresarios con nombres y apellidos que son quienes tienen la mayor concentración de la riqueza en todos los países latinoamericanos y del mundo, digamos, en sí. Y esto también está bueno saberlo, porque no existe una mano invisible que regule el mercado. Son los empresarios que están defendiendo su patrimonio. Y en esta defensa de su patrimonio es donde más daño causan a la mayoría de la comunidad.
Ojalá fuera solamente defender su patrimonio.
Claro, es no solamente defender.
Y además no lo hacen con herramientas del mercado, con herramientas solamente económicas, sino que lo hacen reuniéndose con funcionarios, con los colegas, con la supuesta competencia, acordando políticas comunes. Las telefónicas es el caso más espectacular, ¿no? ¿Dónde está la competencia entre las telefónicas? ¿Dónde está la competencia entre los bancos? Se juntan entre ellos, se ponen de acuerdo. Hermanito, vos haces lo que quieras, pero como mínimo vamos a cobrar tanto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, se chocan las manos las tres grandes empresas y ellos felices. Pero eso ya, como decíamos, no es competencia.
Claro, estas cosas, por ejemplo, saberlas y entenderlas. Y también cuando uno habla de una mano de un Estado que pueda intervenir, saber que un Estado no tiene realmente el poder de decisión y transformación. Evidentemente acá en Latinoamérica no se logró del todo, por más que hubieron olas generosas de cambios sociales, aún así no se pudo, pero hay un poder real que es un poder económico y que está concentrado en pocas personas. Eso también saberlo, y a pesar de que hubieron décadas gloriosas en el país y en Latinoamérica, no fue suficiente.
Es importantísima esa idea, señora. El que parece que tiene el poder no siempre lo tiene. Y fíjese usted, señora, su vida. Usted por ahí es la persona más grande de la casa, pero usted no es la que manda. Mejor dicho, las cosas no se hacen como usted quiere. Se hacen como se puede, como los chicos se la bancan, el sonso de su marido que no entiende nunca nada. Usted quisiera hacer tal cosa, pero no le alcanza. Bueno, algo similar le pasa al gobernante, que a veces parece muy poderoso. Lo que estamos diciendo no es que no lo sea en absoluto, sino que su poder, igual que una ama de casa, igual que un profesor en un aula. Igual a mí me ha tocado a veces de trabajar en una cooperadora escolar. Vos decís, hacé lo que querés. No hacés lo que querés. Yo te diría, si hay algo que casi no hacés, lo que querés, hacé lo que podés, muy limitadamente, ¿eh? Y muchas veces terminás sucumbiendo en la mediocridad a la que te invitan el medio y los que te rodean, y vos mismo cuando estás del otro lado.
Sí, hay temas que hay que entender, ¿no? Todo tiene una relación histórica, y aquí en la década del 90 han ocurrido cuestiones históricas que hicieron renacer esta palabra mágica del mercado, ¿no? La caída del muro de Berlín, la implosión rusa o la implosión de la Unión Soviética, el capitalismo entre comillas de China, y la asociación entre Nixon y Thatcher en la nueva revolución conservadora culminó junto con la Fed, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en lo que fue el consenso de Washington, que en definitiva se llama la famosa globalización, ¿no? Países globalizados y países globalizadores, ¿no? Donde, por supuesto, los más beneficiados fueron las grandes potencias. Esto se aplicó a 50 países en el mundo, la mayoría países endeudados o los ex socialistas de América, digamos países de América, países del Asia, donde culminó en lo que culminó, digamos, en este famoso desastre, con los tres postulados básicos: privatización, apertura de mercado y flexibilización laboral. Y bueno, y se van intercambiando, ¿no? Hubo una etapa dentro de lo que es Latinoamérica, que fue, digamos, la economía del bienestar, que no, como dijo la compañera aquí, no culminó, digamos. Y ahora reflotan estas ideas en algunos países de América, de nuevo, ¿sí? En neoliberalismo, todas estas políticas, de alguna manera hasta disfrazadas, ya no se llaman privatización de empresas, sino se llama asociación pública-privada, que en el fondo quizás es peor que lo que eran las privatizaciones, porque existía un organismo de control que ya en este nuevo esquema ya no existe, porque es una...
Con la caída de la Unión Soviética, en 1990-89, 91, se rearma Occidente, con las cosas parece que van bien, pero en 2008 hay una bruta crisis con la caída de varios bancos importantes, la complicidad de unas supuestas empresas que asesoraban y que eran todas mentirosas, ¿no? Pero todavía uno las escucha nombrar, claro. La Baring Brothers, la francesa, ¿no? Unos tramposos, pero que habían hecho unos negocios. ¿Cómo fue?
Es la gran plata que se hizo con los salarios de Oriente, que había que colocarla, esa súper utilidad, esa súper plusvalía, había que colocarla. ¿Dónde la colocamos? En Estados Unidos, el país más rico del mundo, la primera potencia. ¿Dónde tenemos más seguro? En Estados Unidos.
Crédito para comprar casas.
Claro. y se compraron casas, se dieron créditos, subieron las, los valores de las propiedades.
Una fantasía, una pompa de jabón, ¿no?
Como dijo la burbuja, ¿sí? Fíjense, esto como de alguna manera países globalizadores en algún momento de la rueda le llega la crisis y le llegó. Esa fue la gran crisis donde salen los estados a salvar bancos.
¿Cómo no castigaron a los culpables?
No. Salva algunos bancos, porque a otros los dejaron.
Pero sí eran los que habían hecho la trampa.
Bueno, así fue. Y esta es la historia un poco de este capitalismo que estamos conversando. ¿Sí? Salvar a los que provocaron. No se salvó una industria quebrada, se salva al banco. Inconsistente, ¿no?
¿No les remataron las propiedades? ¿No los multaron? ¿No?
Se dejó quebrar un banco y a otro, no sé si por razones políticas, de lobbies o lo que fuera, se salvó y ahora se sigue inyectando plata para, digamos, a los bancos, comprando inclusive deudas, porque hay un problema mundial sobre crisis de deuda, donde tenemos cuestiones como la de Japón, con una deuda del 240% de su PBI, ¿no? Es una cosa que...
Bueno, pero Japón y Estados Unidos tienen deuda y, bueno, es parte de la forma en que ellos se han organizado. Tiene que ver también con el resto de los datos, supongo yo, ¿no?
Yo tengo un hemisferio del cerebro que escucha todo esto, que coincide, y sobre todo coincido en algo que Guillermo dijo al pasar, que es que hay que estudiar la historia. Si no se estudia un poquito la historia reciente, digo, no los egipcios, para este tema. Hay cosas que no se entienden. Pero mi otro hemisferio se me fue para el otro lado. O sea, que dejo toda esa parte realista y sensata a cargo de ustedes. Quizá por temor a la compañera Nadia acá, de que no se me enoje, qué sé yo.
Cuidado.
El otro hemisferio se me fue a la cuestión de lo masculino y lo femenino. Quizá por esa canción tan linda que pusiste al principio del bloque, este último, Rosemary, que es una canción también de mi juventud. Pero al escucharla uno escucha la manera en que entendíamos el amor en esa época, ¿no? Al final, Rosemary, tu amor, todo mío será, digamos. Y eso fue quizá lo que me hizo que mi cerebro se fuera para otro lado, pensando que toda la economía de la que estamos hablando y que estamos siendo llevados a hablar es una economía basada en lo que podríamos llamar la energía masculina. Y no estoy hablando acá de hombres y mujeres, porque como bien dijo Guillermo, el acuerdo, el consenso de Washington y la refundación del liberalismo lo hicieron un varón y una mujer. Nixon o Reagan, no me acuerdo quién,
Reagan y Thatcher.
Reagan y Thatcher. Así que no estamos hablando de eso. La jefa del Fondo Monetario Internacional, si no la cambiaron, es una mujer.
La presidenta de Alemania.
Es la presidenta de Alemania la que regula la economía. O sea, que no estoy hablando de varones o mujeres, estoy hablando de energía masculina o femenina. Como sé que los oyentes de La Bruja han escuchado todos los programas del patriarcado, el cáliz a la espada, todas esas historias, no hace falta aclarar de qué hablamos. Creo que hay una dimensión que tiene que abrirse ahí. Me viene a la cabeza la alcaldesa de Madrid hace 2 años, mujer de 70 años aproximadamente, pero parece de un ADN distinto a Thatcher y otras más, una mujer que ganó en una alianza de centroizquierda, divina, no me acuerdo, Manuela, no sé cuánto, que en su discurso inaugural, cuando asume el municipio de Madrid, habla de la necesidad de ir hacia una economía de los cuidados o una economía femenina o algo así. Y en su manera de conducir su municipio está haciendo cosas muy distintas, al igual que otra mujer de 40 años, de las nuevas generaciones, que ganó en Barcelona y que también está haciendo cosas diferentes. Digo, no es una cuestión de que sean varones o mujeres, sino de otra manera de ver las cosas, que las mujeres sintonizan con más facilidad que los varones cuando las sintonizan. Creo que si no vamos hacia alguna cosa de esas, y ahora estoy tentado de pensar que la economía de Aristóteles nos sintonizaba con lo femenino, con la casa, con las cosas simples, como decís vos, Guillermo, y la crematística será masculina, las finanzas con toda seguridad, y el comercio también. Quizá por eso en la economía andina el comercio lo manejaban las mujeres. y la música la tocaban los hombres. Bueno, la siguen tocando.
Mira un poquito. Vamos a escuchar un poquito más a nuestro invitado virtual, Manfred Max Neef, que nos va a contar un dato que yo la verdad no sabía, que el Premio Nobel de Economía, este premio que se otorga una vez por año, en realidad no es un premio Nobel como los demás, sino que es el premio de un banco disfrazado con el nombre de Nobel, premio del Banco de Suecia, en recuerdo de Alfred Nobel, Pulgarcito y Caperucita Roja.
¿Estás diciendo que nos vendieron otra truchada?
Y eso ya culmina al máximo, o sea, cuando logran inventar un supuesto premio Nobel. Claro, ahora otra vez, truco de publicidad, porque resulta que el premio Nobel de Economía no existe. Lo que existe es un premio del Banco Real de Suecia, premio de economía del Banco Real de Suecia en memoria de Alfred Nobel. Podrían haberle puesto en memoria de Adam Smith, porque por último Alfred Nobel no tenía nada que ver en el baile. Pero claro, yo le pongo el nombre Nobel, puta, y queda igual que los otros. Y entonces además, claro, presiona al banco para que ese premio lo entreguen el mismo día que entregan los demás. Resultado, premio Nobel de Economía. No existe. Pero la imagen en el público es que sí existe. Lo cual una vez más refuerza, ¿no es cierto?, la solidez de la ciencia económica. Ciencia que no existe. Piensen ustedes, si la economía fuese una ciencia y en consecuencia los economistas fuesen científicos, obviamente un científico se comporta como científico. ¿Y cómo se comporta un científico cuando una tesis determinada que nuestro trabajo se demuestra que no funciona? ¿Qué es lo que hace el científico? Como loco, inmediatamente vuelven a investigar, bueno, para descubrir, bueno, cuál es la otra. Bueno, esta no sirve, se bota a la basura, se acabó. Bueno, eso es exactamente lo que el economista no hace. La cosa revienta una y otra vez y se insiste en lo mismo. Ahora quedó demostrado desde el 2008, ¿no es cierto?, de que este modelo es un desastre. ¿Y qué es lo que han hecho? Insistir en el modelo, con más fuerza todavía. Y los resultados, bueno, ustedes los han vivido y los siguen viviendo y los seguirán viviendo, porque esto no ha terminado, va a venir otra mucho más grande todavía. Y esto que ocurrió en octubre del 2008, una semana antes, ningún economista se dio cuenta que venía. Pero el tipo que vendía la verdura en la esquina tenía perfectamente claro que se venía la cosa.
Qué claridad, ¿no? Bueno, ya cuestiona hasta la ciencia. Y bueno, evidentemente ocurre estas cuestiones, por ejemplo, de que cuando hay gobiernos que tratan de favorecer a los desprotegidos, se los trata de populista, se los golpea desde todas las corporaciones posibles, porque de alguna manera, quizás no en la mejor, porque siempre se puede hacer mejor en las cosas, se le pone algún límite a algún esquema, digamos, o algún grupo específico dentro de lo que se llaman las grandes empresas del mundo, del país, y cuando hay límites, se desacredita permanentemente para evitar esta cuestión donde evidentemente el poder tiene que seguir estando donde ellos entienden que debe estar, que es donde está el gran capital, ¿no?
Eso es lo que no se negocia. Eso es lo que no se negocia. El lugar en donde está el poder, todo lo demás se puede conversar. Vamos a un último audio de Manfred. Tiene que ver con las sabidurías tradicionales.
Nosotros ya no podemos hablar de la naturaleza sin hablar de nosotros mismos, porque somos eso y ella es nosotros. Y esto se relaciona muy bellamente con las antiguas sabidurías que siempre uno vuelve a encontrar en las culturas tradicionales, ¿no? La cultura Zulu y Xhosa de Sudáfrica, el precioso concepto del Ubuntu. Ubuntu quiere decir yo soy porque tú eres, nosotros somos porque ellos son. ¿Qué significa? De que todo está relacionado y que nada puede ser si no es por el conjunto. ¿Y qué dice la economía convencional? Somos puros individuos. Cada uno maximiza su utilidad, ¿no? Y eso es. Y no hay más. Y va tan lejos, y lo encontrará en un libro de texto de Introducción a la Economía, que en ese mundo de la economía neoclásica, la solidaridad es un acto irracional. Es un acto irracional. Lo racional es maximizar tu utilidad. La solidaridad es irracional. Y en un mundo orgánico, todo es cooperación. Cada participante coopera con el otro participante. ¿No es verdad? Todo está unido con todo. Y eso ya experimentalmente lo ha demostrado la física cuántica. Y ese mensaje, bueno, frente a eso, la economía se mantiene absolutamente esterilizada e incólume. El mensaje no ha llegado.
Tú, históricamente, evidentemente, el principio del liberalismo, el primero, este acto de egoísmo racional, es cuestionado con esto de la solidaridad. Y esto tiene historia. Miles y miles de años se vivió en comunidad primitiva, o me dirás
primitiva entre comillas, ¿no?
Sí, antigüedad o el mundo cambia, pero donde la solidaridad era, digamos, el bastión más importante, la contradicción, ¿sí? Miles de años contra 200 años de este sistema, que evidentemente no da los resultados que preveían quienes lo crearon, ¿no? Por ejemplo, si no hay algo más racional, insistimos, esto va a un colapso, porque los dos grandes problemas que mencioné al principio son la lacra de este nuevo siglo, que es, digamos, el desempleo y la concentración económica, ¿no? El capitalismo es egoísmo. El hombre como ser económico es egoísta. Ese es el primer principio de los liberales, ¿sí? Donde, por supuesto, no concuerda con esto y se llega al resultado que para ellos la solidaridad es un acto irracional, como expresa el autor, ¿no?
Lo racional es arreglarse uno y egoísta, otro que se sí. joda.
Yo no tengo nada para agregar, coincido en general en todo y no quiero ser redundante, pero así, resulta que éramos irracionales en nuestros mejores momentos.
¿Resulta que qué?
Éramos irracionales en nuestros mejores momentos, cuando nos volvemos solidarios, tiernos, cuando nos gusta hacer las cosas junto con los otros en lugar de sacarles una ventaja. Pucha, ahí perdimos la racionalidad. Qué macana.
Por ahí para agregar que para mí me parece que es quizás, así como sugerencia leve al pasar, que es necesaria una economía más, no sé si, no, racional no sería la palabra, para mí es una economía más emocional, una economía que pueda ser inclusiva, una economía que no deje fuera ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los viejos, ni a los negros, que son tan, tan marginados y perseguidos. Es necesaria una economía en convivencia, con esto con lo real, con lo sensible, con lo que pasa en la casa, con cómo se llenan las ollas, digamos, una economía simple.
Inclusiva.
Inclusiva, una economía inclusiva.
Vos dijiste que no deje afuera a los niños, o sea, que no deje afuera a los jóvenes tampoco, ¿no? Esta es una extraña economía que deja afuera casi todo.
El gravísimo problema, en España, en plena crisis, el desempleo era el 26%. Pero el desempleo juvenil, el primer trabajo era el 52%. Algo habla el autor sobre el tema de los suicidios y estas cuestiones. Digamos, el primer trabajo, la gente que se inicia al campo laboral, que entra a la población económicamente activa, es la que más tiene problema para dar los primeros pasos de la vida, ¿no? Y eso es contundente.
Esa preocupación, la de la desigualdad, la de la desocupación, son las mismas que repite a cada momento el Papa Francisco. Tal vez lo que hemos dicho hoy en La Bruja a algunos les haya sonado, no sé, zurdito, muy progre, pero estamos diciendo lo mismo que hoy dice el Vaticano, lo mismo que está escrito en la famosa teoría social de la Iglesia, ¿cómo se llama? Aquellas encíclicas de hace 50 años. Así que eso es lo que hemos dicho hoy. Lo que pasa es que del otro lado tenemos un discurso que se repite, sobre él se basan películas, series de Netflix, en donde se reitera este endiosamiento de la economía financiera, del éxito individualísimo. Entonces, cuando nosotros decimos estas cosas, a muchos tal vez les suene raro, pero ojalá a partir de este programa o de cosas parecidas a estas les comience a sonar raro esto de que lo más importante es el beneficio.
Después de la publicación de este porcentaje, de este indicador del que el 1% de los más ricos acaparan tanto como el resto de la población global, o sea, el 1% de la población tiene el 50% del PBI del mundo, el Papa salió diciendo no se olviden de los pobres, ¿no? Porque este es el grave problema que tiene este sistema.
Y cuando hace poco, a raíz de la muerte de Fidel Castro, viste, se hacían relevamientos de lo que es hoy Cuba, una de las cosas que a mí me llamaron la atención fue la ausencia de delincuencia y la ausencia de violencia intrahogareña, que en nuestras sociedades de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, es la gran plaga. Lo que entristece, amarga y arruina nuestras vidas es que nos matamos entre nosotros, se suicidan nuestros chicos. Bueno, todo lo que ya se sabe, la violencia en el deporte, la violencia contra la mujer, la violencia contra los adultos mayores, la violencia contra los niños, la violencia en las escuelas, etc. Y en Cuba no aparecía. Entonces alguien dijo por ahí, es que hay mucha menos desigualdad social, la desigualdad parece que genera un veneno adicional, ¿no? Una cosa es uno tener un poco de hambre, una cosa es uno estar un poco insatisfecho, pero otra muy distinto es que de la vereda de enfrente haya uno lo que a tus ojos parece haciendo un despilfarro, ¿no?
Muy buen resumen, la verdad que hay poco para decir ya con todo lo que expresamos. Y si no se modifican estos indicadores, evidentemente no tenemos buen fin.
Para los seguidores de La Bruja, que alguno por ahí queda, hoy es 3 de diciembre, sábado. El próximo sábado, 10 de diciembre, no hay Bruja de las Palabras en vivo. Vamos a emitir un programa grabado. Y el 17 de diciembre, en principio, si el universo así lo dispone, vamos a hacer el último programa del año 2016 de La Bruja de las Palabras. Luego los sábados caen 24 y 31 y hemos pensado que para que los oyentes pasen unas felices fiestas sería bueno que no nos escuchen a nosotros. Gracias por estar ahí, nos escuchamos la próxima vez. Chao.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La Bruja de las Palabras.
Yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.